SER Podcast.
Sentido turístico, pero a cambio seguimos consintiendo en el mejor sentido que haya un progreso social y económico y que la transformación natural de cualquier cosa de la vida, por ejemplo de los barrios, siga dándose. ¿Tú, cuál sería el equilibrio que tú piensas que sería el posible?
Pues yo diría primero lo que ha dicho Chuena, no contar con la ayuda de arriba para abajo, de los partidos políticos, y empezar en la comunidad, ¿no? Empezar en la escala pequeña, porque podemos hacer intervenciones a pequeña escala, cooperativas, autogestión, colaboración comunitaria. Una cosa que estamos lamentando es la falta de comunidad en esos espacios, la desaparición del vecino. ¿Cómo podemos construir estas redes para poder actuar desde una escala pequeña si la gran reforma no va a bajar desde arriba? Y segundo, pensar en cómo hablamos de este proceso, qué ideas optimistas, qué ideas nostálgicas tenemos pegadas a nuestros barrios cuando hablamos de lo auténtico, cuando lamentamos la pérdida de lo de siempre, y cómo esas mismas narrativas, esos debates, a veces frenan lo que tenemos que hacer para seguir adelante.
Pues una conversación que podríamos tener, llevamos con ella unos 20 minutos, podríamos tener otras 20 horas más bien, porque es un tema difícil y que nos afecta mucho a todos, pero creo que ha sido suficientemente aclaratorio. Gracias sobre todo a la ayuda de Catalina Iannone, que es profesora de la Universidad de Ohio y que, si quieren ustedes buscarlo en internet, ha hecho este estudio fantástico que se llama Ciudades más allá de la crisis, raza, afecto y cultura urbana en la Iberia del siglo XXI. Dicho, volveremos a hablar del asunto porque desgraciadamente nos afecta mucho y a todos. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar en La Ventana.
A vosotros, gracias.
Y vamos de un extremo al otro, porque estábamos hablando de ciudades que quieren convertirse en parques temáticos a ciudades que simplemente quieren hacer la vida normal y corriente y seguir vendiendo en sus tiendas y que sus propios vecinos, que no tienen ningún problema de gentrificación por ahora, sigan haciendo una vida normal. Estoy hablando de Ceuta, porque el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estaba este lunes en Ceuta para conocer de primera mano la situación económica de la ciudad y para avanzar en un plan de apoyo a los sectores más afectados, que ya saben ustedes que son muchos porque la crisis migratoria está siendo poderosa. Una visita que además se produce después de que la Cámara de Comercio de Ceuta alertara de que la economía ceutí podría registrar pérdidas de más de 27 millones de euros durante el mes de agosto, solo durante el mes de agosto, si la situación se prolonga. Saludamos al secretario general de la Cámara de Comercio de Ceuta, Joaquín Mollinedo. Buenas tardes. Joaquín Mollinedo, buenas tardes. No sé si lo tenemos ahí. Bueno, sí, seguimos teniendo a Matías y a Kwansu. Lo del asunto de Ceuta, en realidad es un asunto completamente contrario, como decía yo antes, que es el de poder hacer una economía normal y corriente. O sea, bajar a comprar el pan y que el señor de la panadería pueda abrir y que todo el mundo esté seguro en sus comercios y que todo el mundo pueda, los ciudadanos de a pie, pues puedan seguir haciendo una vida corriente, que creo que no es lo que está siendo últimamente. Creo que ya tenemos a Joaquín Mollinedo al teléfono. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Joaquín, estábamos preguntándonos aquí si así, empezar una pregunta blanda, si la gente está pudiendo hacer una vida, digamos, comercial, normal y corriente estos días en Ceuta.
No, qué va. Sí, la vida comercial y la vida empresarial, sobre todo el sector servicios, que es la base de la economía de Ceuta, no está siendo normal ni por desgracia tiene perspectiva ahora mismo de que se normalice. Muchos comercios y sobre todo mucha hostelería ha aprovechado la bajada de ventas para adelantar vacaciones. y los comercios tienen una actividad comercial baja, muy baja, muy baja, muy baja. Yo, las cifras que has comentado anteriormente, estamos revisándolas ahora porque prometimos que vas a hacer una actualización a final de agosto y la verdad es que, por desgracia, creo que nos hemos quedado cortos.
O sea que esperáis que sea todavía más poderoso. Nosotros imaginamos tiendas en Ceuta, pero no sé si hay algún tipo de industria o similar, porque usted hablaba de empresas en general. ¿Qué más tipo de actividad económica hay aparte del comercio, digamos, de calle en Ceuta?
Ceuta tiene dos, principalmente dos grandes sectores. Uno, lo que es el sector servicios, predominado por en el comercio y la hostelería. Y luego es verdad que en los últimos años, que el esfuerzo importante que ha realizado la ciudad en atraer empresas tecnológicas, también tenemos un peso importante de empresas tecnológicas, sobre todo relacionadas con el juego online, con servicios que se dan desde Ceuta a través de Internet. Pero esos son los dos principales sectores. Es verdad que el otro no se ha afectado, pero sí está afectando a futuras inversiones que se han quedado paralizadas, que no han comunicado a la Cámara, que se quedan en stand-by hasta ver cómo evoluciona. Y el sector servicios, que es el que principalmente el comercio da más empleo, el que se está viendo más afectado.
Matías Valles.
Sí. Entonces, Joaquín, ¿qué ocurre en este sector servicios? Que supongo comercio, hostelería, bares, restaurantes han cerrado, tienen menos cifra de negocio, están asustados. ¿Por qué se ha dado esta situación que conduce a pérdidas de decenas de millones de euros?
Pues porque sencillamente, en primer lugar, porque si hablamos del turismo, que tiene incidencia en el sector del comercio y el turismo, las cancelaciones han sido superiores al 90%. Es lógico y normal pensar que las personas que venían a nuestra ciudad para disfrutar de un ambiente turístico de vacaciones, pues ante las imágenes que se han sido difundidas y que ocurren en nuestra ciudad, pues ha habido cancelaciones masivas a partir de casi al inicio de la feria. Luego también la feria, la cancelación de las ferias patronales, como no solamente en Ceuta, sino que en otras ciudades y otros territorios, Málaga, Sevilla, Jerez, todas las ferias generan alrededor de sí misma una actividad económica muy importante. Y por último, que la gente en Ceuta no está saliendo. La gente en Ceuta tiene miedo, hay una sensación de inseguridad y la gente en Ceuta, como me decía un empresario de comercio, para que la gente te compre tiene que haber alegría. La gente tiene que salir y tener ganas de gastar y ahora mismo la gente pues está retraída en las casas, no salen a comprar. Ese paseo que tú das y que dices, ah, mira, un escaparate, voy a entrar, eso no está dando y también lo está notando efectivamente ese estado de la hostelería y de forma muy importante.
Consu.
Sí, yo tenía una pregunta también porque hace tiempo vi este documental que se llama Melillense, que también tiene sus X años, ¿no? Pero hablaban de cómo un motor importante económico de la ciudad era el comercio, pero no el comercio solo de Melilla, de la ciudadanía de Melilla, ¿no? Porque era un comercio pequeño, sino que cuando las fronteras eran más laxas había mucho comercio que venía de Marruecos y que era el motor económico de la ciudad. Una vez que eso se cerró y se le daba la espalda, que eso decía el entrevistado al que llamaban el culi, a ver si me escucha, ¿no? Pero muy interesante saber de, vale, los comercios, pero quienes compran, ¿no? Que ahora mismo a lo mejor, cuando decimos lo normal en una ciudad como Ceuta o una ciudad como Melilla no es lo normal como una ciudad en la península, ¿no? En cuanto a comercio o en cuanto a un día normal en una ciudad que hace frontera.
A ver, el comercio que es este señor hablaba principalmente era el comercio atípico, que eso se cortó antes del 2020. A partir del 2020, tenga en cuenta que 2020 y 2021 la Unión Europea cerró por el tema del COVID la frontera. Luego, a raíz de la entrada a la frontera, a partir del COVID, ya la entrada de personas marroquíes a Ceuta se hace con visado, es decir, antes era una excepción de tratado de Schengen. Por lo tanto, dentro de este informe hablamos también del impacto del turista marroquí. Es decir, no tanto el cliente que usted está hablando, sino que es verdad que en el mes de agosto, aprovechando que en la zona del norte de Marruecos hay muchas zonas turísticas y de lujo, es verdad que había una serie de turistas marroquíes que pasaban en la frontera y consumían y compraban en nuestra ciudad. Eso también está recogido dentro del impacto económico que hemos hablado. Pero es verdad que a raíz de la frontera, de los cambios que lo estoy diciendo yo, sobre todo a raíz de 2021, porque estuvo la frontera cerrada y el hecho de exigir el visado, el comercio y la hostelería de Ceuta y también de Melilla ya no dependen como dependían anteriormente de la zona de influencia de Marruecos que tenemos alrededor.
Yo quería hacerle la pregunta más directa de todas, que es hoy que está allí el vicepresidente, vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Ustedes se verán con él y yo quería saber...
Mañana
se verán con él, sí.
Sí.
Quería preguntarle cuáles son exactamente las medidas urgentes que ustedes le van a proponer al vicepresidente del gobierno, las más concretas que a ustedes se le ocurra.
Bueno, nosotros tenemos dos medidas básicas. Uno, el de una ayuda para directa a las empresas para la supervivencia y compensación de los gastos generados. Y dos, la aplicación, igual que se ha aplicado en un Real Decreto que se ha aplicado a las zonas que han sido afectadas por los incendios en Madrid u otras zonas, una aplicación que permita, de ese Real Decreto, que permita la conservación del empleo. Para nosotros es muy importante también conservar el empleo. Tengan en cuenta que nuestro tejido productivo está compuesto casi todo por microempresas y autónomos. Y como le he dicho, nuestro tejido productivo está en servicio y tecnológico. Es decir, que no podemos, otros mercados no pueden absorber de forma natural, como ocurriría en el resto de la península, el desempleo. Entonces, queremos un sistema protector que nos permita, si hace falta, hacer ERTEs controlados, en el que los trabajadores, por ejemplo, tengan una gratificación y se les complete el sueldo, que haya paralizaciones y moratorias de la seguridad social. Es decir, unas medidas concretas que permitan de forma urgente que lo que se está destruyendo se pare y, por lo menos, hasta que se recomponga la situación, bueno, pues esa empresa y ese tejido productivo pequeño pues pueda sobrevivir hasta que veamos cómo reconduce la situación. Y evidentemente después tiene que estar esto ir acompañado con medidas muy importantes de lavado de la imagen de Ceuta, porque la imagen turística, claro, de nuestra ciudad y la imagen de territorio de inversión en nuestra ciudad está, como usted comprenderá, altamente dañada.
Pues les deseamos mucha suerte desde la ventana en su reunión con el
Muchísimas
ministro de
gracias.
Economía, con Carlos Cuerpo, y nada, le damos mucho ánimo.
Y le agradecemos que se acuerden de nosotros.
No, ha sido un placer, estaría bueno también, estamos allí siempre que hace falta. Gracias, Joaquín Mollinedo, secretario general
Muchísimas
de la
gracias.
Cámara de Comercio de Ceuta. Volvemos enseguida.
La Ventana, con Iñaki de la Torre.
En El Corte Inglés, ahora más descuentos en menaje, decoración y muebles, o ropa de cama, mesa y baño. Solo del 24 al 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA, y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Tras los micrófonos de hoy por hoy, hay mucho más de lo que escuchas.
A ver, equipo, he tenido la idea. Vamos a empezar hoy por hoy a las 5 de la mañana.
Aymar Bretos y todo el equipo trabajando en verano para dártelo todo en una nueva temporada. El 31 de agosto, a partir de las 6 de la mañana, Aymar Bretos en Hoy por Hoy. Nueva temporada en la SER.
Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.